de los animales, la verdad que lo celebramos y mucho. Obviamente esperemos que sea de aplicación inmediata y que se empiece todos los intervinientes en esto, que empiecen a prepararse y a estar al tanto de lo que es realmente esta ley que va a tener la provincia de Entre Ríos. ¿Cómo estás, Horacio? Un placer tenerte en el programa, como siempre.
Muy bien, bien, contento de estar acá, como siempre digo. Obviamente, sí, es cierto, tenemos varias noticias, todas ellas buenas, con respecto al proteccionismo, es el tema que nos interesa, ¿no es cierto? Empezamos con esa de la ley de que se aprobó en diputados en
Paraná.
Nosotros estuvimos presentes ahí, sí, pudimos compartir algunos momentos con diputado Rodman, con Monge, con Pedro Báez, que fue el autor del proyecto de ley este de protección a los animales domésticos y domesticados, y estuvimos charlando mucho. Habíamos tenido también participación, no digamos que nosotros fuimos parte de la creación de la ley, pero siempre estuvimos en contacto con Juliana Garrigo, que es su secretaria principal, que fue la que encaminó este proyecto, que lo interesó a Pedro y que buscó siempre consenso en la costa del Uruguay a través de nosotros para ver cuáles eran las posibilidades de ir, de que sea aceptado, ir cambiando algunos puntos, buscando favorecer algunos.
Y hubo una gran aceptación del resto de los legisladores también, ¿o no?
Vos sabés que sí, en principio se aprobó por unanimidad, tanto en particular como en general, eso ya es importante. Incluso hubo un discurso bastante encendido por parte de un legislador, no me acuerdo el apellido, pero donde criticaba algunos puntos de la ley, ¿no es cierto? Y consideraba que hubiera sido necesario tratar un poco más esos temas.
Sea que fue positiva la intervención.
Sí, 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 pero aún así esa persona en la votación aprobó totalmente la ley. Expuso su oposición a determinadas cosas, pero bueno, hay que reconocer que también él era parte interesada porque es un criador de caballos, tiene caballos de carrera, los utiliza en cuadreras la ley esta va a prohibir definitivamente las carreras cuadreras, ¿no es cierto? Es obvio, son carreras que no tienen ningún control, no hay ninguna verificación por
ningún... Sí, aparte está en el marco de lo ilegal, ¿no? Claro, esto es, en muchos casos, el tema de que intervienen las apuestas, el incentivo muchas veces con medicamentos para los animales. Uno dice en las cuadreras, en las cuadreras, porque hay plata de por medio.
Efectivamente, no hay carreras de ese tipo que no haya plata de por medio.
Seguro.
Entonces ya entran también infringiendo la ley, el delito de juegos prohibidos. Está prohibido ya desde el vamos. Y bueno, él era parte interesada en eso, por eso criticaba algunos de los argumentos para aprobar la ley, pero no obstante eso, se sometió a la mayoría y como todos...
Y ahora esto pasa a senadores...
Pasó a senadores donde no va a haber entendemos mayoría. Que hay un buen consenso, según estuvimos hablando también con algunos.
Bueno, está el doctor Giano, que puede ser uno de...
Sí, seguramente, él ha mostrado a veces su interés en cuestiones proteccionistas, el mismo que presentó un proyecto de ley hace un tiempo, que creo que fue aprobado el año pasado, que también hablaba de estos temas, que incluía las castraciones y otras cosas. No sé a qué término llegó después, pero bueno, yo creo que esta ley, si la de él no siguió su curso, esta la va a suplir bastante bien.
Vamos a hablar de la aplicación. ¿No? Sí. Vamos a poner la proyección, se aprueba en senadores y se transforma en ley provincial. ¿Cómo va a ser la aplicación? Porque viste que yo recién decía, va a haber varios sectores que van a tener que estar al tanto de esta ley.
Obviamente que sí. Bueno, después de aprueba senadores, si no lo veta el Ejecutivo, cosa que no creo que suceda, ¿no es cierto? Viene la parte de que cada municipio debe adherirse a la ley, tengo entendido, y bueno, vamos a jugar un rol importante los proteccionistas en la difusión de esta ley, porque hay muchas cosas que interesan mucho, que son, por ejemplo, la ley 14.346 de protección a los animales no contempla específicamente si vos tenés un perro atado, por ejemplo.
Y esta
ley lo va a prohibir.
Seguro.
¿No? va, si vos no le das protección, que se note, digamos, que el tipo está protegido contra las inclemencias del tiempo, también va a ser un delito tipificado en la ley. La alimentación,
pero
también.
Pero hay que generar, ¿sí?, la conciencia de la gente, ¿no? Claro. Para que vos digas, che, mirá, no vamos a poner en, sí, denuncia, pero por lo menos avisarle.
Claro, por eso te digo que va a ser parte importante el proteccionismo entrerriano para que difunda los alcances de esta ley y para que cada persona sepa si le está dando el bienestar que esa ley pide o no. Uh-huh. ¿No? Porque vos por ahí lo podés hacer por ignorancia, a lo mejor decir, ah, si el perro se arregla, uh-huh, yo veo que duerme afuera, uh-huh, todas las noches.
Seguro, le doy de comer bien y ya está.
No entienden que es un animal de sangre caliente que siente el frío, el calor como cualquiera y que sufre las inclemencias del tiempo como cualquiera. Seguro. Es un ser viviente, ¿no es cierto? Uh-huh. Y en verano mucho más todavía.
¿Y qué tipo de sanciones o cuestiones, uh-huh, con respecto a multa y eso contempla hoy la ley? ¿Está tipificado?
Sí, está tipificado. No recuerdo ahora en este momento los montos, ¿no es cierto? Pero hacen referencia a litros de nafta, lo cual la hace
como
bastante...
Un jugado de, sí, falta va a jugar.
Claro, que lo hace actualizable automáticamente, uh-huh, al monto de las multas, ¿no es cierto? Uh-huh. Que sí, porque hay algunas leyes que todavía contemplan casos de multa en australes, pero han quedado perimidos.
Y hoy, ¿no?, hoy, en el sentido de hoy en día, ¿no?, sin esta ley, ¿cómo estaba especificado el hecho de que si vos te encontrabas con un vecino que lo tenía atado y bajo la lluvia, lo podías manifestar y nada más?
Claro, en este momento, si vos tenés que hacer una denuncia porque un animal está atado, tenés que hacer lo que se dice una preparación de la causa bastante completa para presentársela al fiscal de forma que él la analice como una denuncia potable, digamos. Entonces se puede acompañar con fotos, es posible videos, si es posible testigos presenciales del hecho y los momentos en que para el animal está siendo una crueldad, claro, estar expuesto,
claro, a un laburo diferente.
Claro, es un trabajo perfectamente diferente. ¿Por qué? Porque no hay dentro de la ley, habla de malos tratos y dice solamente considerar malos tratos cuando causarle sufrimiento sin causa justificada. Uh-huh. Y por ahí el dueño te dice, bueno, pues yo lo tengo que atar porque si lo suelto sale y me muerde la gente. Uh-huh. Y bueno, porque no cierra ahí, porque no, económicamente no tengo medios para cerrar mi frente.
Yo le doy de comer bien, muro, está,
claro,
bien,
está ahí.
Pero entonces, está atado,
claro,
y muchas
ya
veces
queda criterio si el fiscal tiene ganas de seguir adelante eso y considerar que hay maltrato por el solo hecho de estar atado, uh-huh, o no.
Hoy sí,
de ahora en adelante, cuando la ley esté vigente, eso va a ser un delito.
¿Hay alguna contemplación, uh-huh, con respecto a esto que hemos hablado mucho del tema de los criaderos, la comercialización, estas cuestiones?
Bueno,
¿por qué? Porque el otro día, cuando una de las últimas veces que viniste después, nos llegó,
sí,
foto de un comercio, ¿no?
Ajá,
de iría veterinaria,
sí,
con animales enjaulados. Ajá. Y dijeron, qué tristeza entrar y verlos, sí, enjaulados cuando es netamente comercial, porque, ajá, estaban a la venta. Y la verdad que nos causó, sí, tristeza, sí, ver la foto que nos mandaron.
Sí, acá hay un negocio, todos lo conocen, en Calle Las Heras, que realmente es deprimente, uh-huh, muchas veces ver los animales que están ahí enjaulados, o a veces hay cachorros, a veces apiñados en una jaulita, y bueno, vos podés hacer una denuncia, pero no tenés mucho éxito en general, ya te digo, por las razones que decíamos antes.
Hoy, sí, con esta ley sí
podría. Con esta ley sí, porque eso estaría prohibido.
Claro, estaría un maltrato, estaría mal el animal, entonces
claro,
vos podés,
porque
si no...
yo incluso contempla la posibilidad, como siempre hago relación a una farmacia que necesita tener un farmacéutico, aunque el dueño no sea farmacéutico, uh-huh, vos tenés que tener un acompañante que certifique que tu actividad está acorde con los cánones que determina la autoridad competente de la farmacia. Uh-huh. Hay que tener un farmacéutico que firme todas tus, uh-huh, uh-huh, todo lo que vos gestionas ahí. En este caso, la ley también va a pedir que este tipo de comercio esté habilitado con un veterinario responsable de la salud de los animales.
Y que no estén mal los animales.
Que no estén los mal los animales y que a su vez tengan su plan sanitario cumplido. Esto significa que tienen que estar desparasitados en tiempo, vacunados en tiempo contra con las vacunas correspondientes y todas otras alternativas. Pero además van a estar prohibidas las ventas de animales de un principio, salvo que vos pidas la habilitación cumpliendo los requisitos de esta ley.
Perfecto. Es decir,
si sale la ley, tienen que desaparecer. Tanto criaderos que no estén habilitados, y en Concordia no sé si habrá un par de criaderos que puedan estar habilitados,
resto, no.
Claro, porque en principio localmente no hay nada que los legisle, pero sí a nivel nacional.
Ajá.
Entonces, si vos recurrís a la ley nacional para ver si están habilitados, creo que hay uno o dos. El resto son todos avisos simples en los diarios.
Sí, que no cumplen ningún parámetro ni... Bueno, de cuestiones básicas para los perros, ¿no?
Sí, sí.
Así que bueno, celebremos esto. ¿Qué tiempo te dijeron de que podría pasar a senadores? ¿De estar manejando alguna cuestión con respecto a eso?
Sí, yo no conozco los tiempos, los días en que se reúne senadores, pero la sección ahora estimo que deben estar en receso, igual que toda la Cámara,
sí,
¿no es cierto? Seguramente cuando venga el receso, en la primera sesión ya va a entrar para ser aprobado o no.
Mirá vos, ¿eh? O sea que estamos ante una gran noticia para la provincia, que muestra su interés. Siempre hablamos de que es un escenario propicio y que hay por ¿no?
Te digo que en general en Entre Ríos hay muy buenas normativas de protección animalista, ¿no?
Y fue un ejemplo la pirotecnia, ¿no? Olvidemos, eso fue como el puntapié.
Claro, no olvidemos que también se está proponiendo ahora que sea a nivel provincial la prohibición de la pirotecnia, pero también hay en otros aspectos, tanto la fauna ictícola con la fauna silvestre, la avifauna, la fauna de campo.
Uh-huh.
También tienen leyes muy 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 protectoras, muy de conservación de la fauna.
Bueno, festejemos, ¿no? Escenario, sin
claro,
duda.
Lo que pasa es que siempre, justamente uno de los motivos porque te digo, mi señora se decidió a encaminar esta agrupación nuestra, Conciencia Animal, es porque había una necesidad de fiscalización, de que alguien haga de nexo entre la comunidad y las autoridades para que estas normativas se cumplan.
Seguro.
Si se cumplían todas, te aseguro que Entre Ríos sería la mejor de las provincias en ese aspecto.
Pero bueno, el animalismo, la protección de nuestros animales. Bueno, Concordia se vio, por lo menos en imágenes, con motocarros, los zotropos, como se decía. En la puerta de la municipalidad, mostrándolo. Me encontré con una alumna el otro día de la escuela que le dijo, me acordaba de vos y Horacio, Serena, le voy a mandar saludo. Me dijo, me acordaba porque vi los motocarros en la puerta de la municipalidad. Mirá vos, le digo yo. Y sí, claro. También noticia buena, ¿no?
Sí, es una buena noticia. Uh-huh. No por la cantidad de motocarros que se van a entregar, que son 10, porque yo decía también que el que quiera criticar va a decir, pero es un mínimo, es un 2% de la población de carros, prácticamente. 500 carros censados o un poco más. Si entregás 10, es un 2%. Pero no es eso lo que hay que mirar, sino que se dio inicio a una campaña, digamos, de eliminación definitiva de la tracción, que tiene que llegar a terminar porque es anacrónica, porque las ciudades no están preparadas para que anden los carros con caballos. Y con 10 vos sacás 10 familias que las vas a sacar de algo que no, en donde no tienen futuro. Imagina que esas personas trabajando arriba de un carro no tienen seguro, no tienen una cobertura sanitaria.
Queda muy ejemplificado esto, decir el futuro, ¿no? Casi.
Entonces, de esa manera le estás dando otras expectativas a su vida, incluso para sus hijos, ¿no? Que ya no estén pensando solamente en el carro y el caballo.
¿Estás al tanto de cómo van a ser las entregas, cómo van a ser los canjes, si querés llamarlo?
Yo tengo entendido que ya tienen seleccionadas las 10 personas, es lo que hemos conversado. Ya incluso han estado recibiendo sus instrucciones, digamos, poniéndose en conocimiento de las leyes de tránsito, aquellos que no las
cuestiones
conocían,
mecánicas,
cuestiones de mecánica ligera, cuestiones también ambientales, para saber que si van a tu casa y levantan basura que vos sacaste del fondo, descacharraste algo, ramas de algún árbol que podaste, ellos sepan dónde lo tienen que
llevarla, seguramente.
¿Eh? Uh-huh. Que no vayan, lo tienen en cualquier baldío, ni a la vuelta de tu casa mismo, como sé de hasta ahora con algunos, ¿no es cierto? Que muchas veces lo hacen simplemente por desconocimiento, porque si vieran que están haciendo un daño tremendo, seguramente no lo harían. Pero eso es parte de la educación y de ir cambiando digamos, la educación de todas estas personas, que hasta el día de hoy no han tenido esa posibilidad. Seguro. Por eso la entrega de los 10 motocarros, yo creo que es lo que decíamos hace mucho tiempo, Pablo, cuando vos hiciste aquel video, ¿no es cierto?, aquel cortometraje, que en algún momento había que comenzar un plan. Es un plan de largo alcance, pero hay que empezarlo, y eso tiene que ser hoy.
Todo tiene que tener un inicio, ese inicio es hoy, al final del documental. ¿Se proyecta que puedan llegar a venir más en un futuro? No te digo tan cercano, pero en un futuro te han manifestado que la intención es seguir con esta... Yo creo que hay una decisión y hay un posicionamiento favorable para esto.
Sí, y mucho. Cuando recibieron los 10 motocarros, yo tuve la satisfacción de recibir una invitación de Amadeo Cresto y de Enrique Cresto para ir a ver la presentación de los motocarros, que fue... Primero cuando lo estaban bajando ahí en el corsódromo, que fui con Amadeo. Y después, cuando me llamó Enrique para verlos, estaban en el corralón, los motocarros ya listos para como para ser entregados junto con otros vehículos que habían llegado. Viste que llegaron también
de basura.
Camiones recolectores de basura, una nueva ambulancia, y algunos otros vehículos, una moto barredora nueva también, que es una joyita. Y bueno, ya te digo, tuve la agradable sorpresa de estar presente en esto, y en esos momentos conversando sé que hay posibilidad de recibir 90 motocarros más, ¿no? Ya, es una cantidad bastante grande. No sé si utilizarán los 90 o no, si van a recibir todos o la inversión de esos 90 se bifurcará en otros.
Mirá,
en otras alternativas, pero es una suma importante para dirigirla a la erradicación de la tracción a sangre.
Sí, porque aparte, por lo que sé, también van a ir por otros sectores que no es el cambio del motocarro, sino van a ir por otros sectores laborales.
Claro, sí, eso es una cosa que también habíamos hablado en algunas reuniones que yo pude participar con Martín Armanaki y su grupo, donde se barajaban aspectos de planes a nivel nacional, donde hay, digamos, de encaminar a las personas a adquirir práctica en determinados oficios, rentados en principio, digamos, te pagan, no sé, subsidio durante 6 meses para que vos aprendas, qué sé yo, a pintar, a hacer carpintería.
No, y después también una política que creo que venía y que iba orientada, que me comentaron, por esto de los recolectores informales, pero sin la tracción a sangre.
Claro.
¿No? Sino la separación en diferentes puntos y estas cuestiones que le involucraría un ingreso económico que a veces hasta superior a lo que pueden recaudar en un carro.
Pero seguramente, sin duda.
Y eliminás otro carro más la opción de entregarle un motocarro.
Una moto, claro. Claro, vas sacando así, digamos, estás auxiliando a la gente, lo estás sacando de arriba de ese problema que es para toda la comunidad el carro con caballo, pero no los abandonás. Los estás acompañando hasta que puedan reencauzar su vida laboral, social, y económica, ¿no es cierto?
Qué lindo esta noticia. Yo la verdad que a mí me puso muy contento. Otro de los temas que venimos haciendo hincapié, que nunca paramos, el tema castraciones. ¿Cómo está teniendo en cuenta que hubo grandes fríos, que hubo cuestiones climáticas que no acompañaron capaz este tema? ¿Cómo está ese tema?
Sí, nosotros habíamos suspendido unas castraciones el día 7 y las ejecutamos el sábado 14, este sábado pasado, en el barrio Frondizi. Esto lo hicimos en el marco de un subsidio que empezamos a recibir, el CTM. Y entonces mensualmente vamos a ir a un barrio, lo iremos programando así, de acuerdo a los pedidos que haya, a los lugares, por ejemplo, que ya no hayan sido atendidos, porque no hay que olvidarse que la municipalidad está yendo a todos los barrios, ¿no es cierto? Esto es un complemento. Yo entiendo que esto no es una pelea entre un grupo y otro,
¿no es cierto? Eso me parece que quedó claro.
Claro,
sino porque aparte hay un convenio justamente, aparte de SM, que se puede dar con el municipio.
Con el municipio,
Conciencia Animal lo va a aplicar para hacer castración.
Claro, sí. No lo vamos a aplicar para hacer propaganda política y nada por el estilo. Para uno ni para otro, claro. Lo que queremos es, sabemos que el municipio está trabajando bien en las castraciones. Haciendo los barrios y lo hace en el corralón municipal. Pero también sabemos que el número no es suficiente. Porque al haberse abandonado durante algún tiempo, años anteriores, eso provocó que la población canina vagabunda, abandonada, haya sido muy grande. Entonces, hoy es necesario un frente de ataque amplio. Cuanto más castraciones se hagan, mejor. No importa dónde venga el dinero, siempre que cuando sea para aplicable para ese fin. Es una corrección a una necesidad de la comunidad toda. Eso tiene
que... Tenemos que estar atentos del impacto positivo que juega las castraciones cuando uno se plantea, ¿no? El tema, que está bueno siempre contarlo, el tema de las castraciones y el papel importante que juega. Porque hay gente que o no lo entiende, o no lo quiere entender, o simplemente le es indiferente, pero que está bueno contárselo, porque proponemos que las castraciones no paren y se sigan aumentando.
Claro. Otro tema de las castraciones es una cosa que tomó Estado Público en algún momento, si te acordás, ahí en calle San Martín, entre 25 y Mayo Grón, donde está el pasaje lineal, había una población de gatos que se estaba aumentando. Desde el momento que nosotros, con unas chicas que se ocupan de ir ahí, a alimentar a esos gatos, a ir amansando para poder capturarlos, se van castrando 10 gatos ya, gatos machos y hembras. Sí, creo que quedan 4 o 5 nomás que lo...
¿Sabes cómo frenar el crecimiento poblacional ahí?
Obviamente, se estaba
transformando. Porque una reproducción bastante rápida,
sí,
la del gato, si uno lo frena, se te llena.
Claro, además el perro, por ejemplo, si hay cachorros, vos los ves tirados por ahí, o la madre los cría y empiezan a deambular y son fáciles de capturar. El gato, una vez que adquirió autonomía, por decirlo de alguna manera, se entró ahí por los techos y no lo encontraron
nunca más. Ahí está. Bueno, buenas noticias, che. Eso es lo importante. Horacio, te agradezco mucho, como siempre. La verdad que en este escenario uno se pone contento, ¿no? Ver lo que pasó en la provincia de Entre Ríos con una legislación que está trabajando por los animales y que se tome una sesión para eso y votar, me parece brillante. Y después ver el tema de los motocarros, que ya sabemos que va a ir orientado a 10 familias hoy y que la proyección es muy buena para el futuro.
Seguro que sí. Y no hay que olvidarse también que en esa sesión donde se votó la ley también se aprobó y pasó a senadores el proyecto de ley de crear la división de protección animal dentro de la policía de la provincia. Eso va a ser una cosa muy importante cuando vos tengas que recurrir por una denuncia de maltrato animal, vas a tener una división especial dentro de la policía.
Mirá vos, algo que... Bueno, recuerdo esto, capaz una infidencia que voy a contar, de Horacio, que quería llegar a la cúpula de la policía para... Esto te acordás que lo hemos hablado, me pidió algunos teléfonos en su momento, para llegar a la cúpula de la policía para bajar información a las comisarías. Esto fue hace bastante tiempo.
Sí, hace bastante tiempo.
Mirá, hoy una realidad también, entonces.
También es una realidad que la veníamos... Mirá, desde el momento, desde el tiempo en que hoy es vicegobernador, el Val era secretario de Justicia. En ese momento, en una reunión que estaba él, Masut y todo, prometieron que esto en algún momento iba a salir.
Mirá, qué bueno. Qué buena noticia. La verdad que contento con el micro de hoy. A veces nos tocan las malas, esto es obvio, cuando hablamos de los caballitos que murieron tirando de un carro, bueno, también vienen las buenas. Gracias, nos encontramos en 15 días, esperemos seguir llevando buenas noticias.
Gracias a vos y a toda la audiencia.
Ahí está, Horacio Freud, nuestro amigo, Conciencia Animal Radio, brillante. Nos vamos a la música, Pablito, los clásicos, hoy una banda legendaria, Bee Gees, sonando en Mañanas del Sur.